Podium Podcast. Lo mejor está por escuchar.
Jesús, la máquina del tiempo nos ha hecho viajar hasta este momento apoteósico. Lo vemos con la distancia y decir qué historia más hermosa, qué historia más cautivadora. Tuvo que ser, como decíamos antes, ¿no? Hace unos minutos, un momento del pasado absolutamente tétrico para los que les tocó vivir pues la crueldad, ¿no? Pero no solo la crueldad de Genghis Khan, sino de la propia sociedad de la época, en donde la vida no tenía ningún valor y cualquier persona podía fallecer hacer en las circunstancias más inesperadas.
Sí, es cierto, estamos hablando de una época muy virulenta. Hubo, pues eso, mucha confrontación, ¿no? En cuestión de territorios, todo el mundo quería ser más que el otro, y en ese caso, pues el más listo se lleva el gato al agua, en este caso fue en Genghis Khan. Estamos hablando de una zona, esto lo que es actualmente Mongolia, pero mucho más extenso en aquella época, donde había muchas tribus nómadas, diseminadas, más o menos todos eran pues tártaros, mongoles, entre ellos se pegaban hasta 30, y lo que hizo, la gran labor que hizo Genghis Khan, que las pasó canutas, porque sabes que de joven le vendieron, es unificar todo eso, unificar y convertirse, lo que era Temujin al principio, como así le conocía, convertirse en Genghis Khan. Genghis Khan, estamos hablando de que significa el emperador de la tierra y el señor de todos los océanos, o sea, ni más ni menos. Como ves, la humildad era uno de sus fuertes. Pero para conseguir eso, tuvo que conseguirlo con sangre y fuego, matando a todo Kiski. Y sobre todo, reivindicando un poco de que si te querías mantener el poder, tenías que ser más violento que tu vecino, que la tribu que tenías enfrente y que también querías conseguir lo mismo. Por lo tanto, Genghis Khan no hace nada que no hubiera hecho cualquier otro jefe tribal. La ventaja, y eso es lo que le salvó a Genghis Khan, es que era un buen estratega. Él era listo. O sea, no era un violento porque sí, sino sabía muy bien cómo doblegar al enemigo. Casi siempre su ejército estaba en inferioridad de condiciones, casi siempre. Él solía llevar unos efectivos de 60, 70 mil hombres y muchas veces se enfrentaba con ejércitos de 200.000, 300.000. Ya no te digo cuando entra en China, ¿no? Que había 1 millón de habitantes. No, él conseguía siempre el momento oportuno donde atacar, cómo sobornar o cómo provocar un asedio en las mejores condiciones. Eso solo está a la altura de un gran estratega, pero también de un gran sanguinario, porque desde luego ahí la ética brillaba por su ausencia.
Era otro momento, otra sociedad, otra etapa histórica a la que vamos a viajar. Jesús Callejo, crononauta. Aquí tengo el teclado delante de nosotros para escribir la fecha que tú me digas.
Pues la fecha clave para Genghis Khan, porque es la fecha de su defunción. Él llega a vivir 65 años, imagínate en aquella época donde la media de vida eran 30, y más si estabas cerca de Genghis Khan, ¿no? Donde tu esperanza de vida era mucho menor. Pero él llega a vivir bastantes años, y vamos a elegir el momento preciso porque hay mucha controversia de dónde murió, cómo murió y dónde fue enterrado. Entonces, con nuestro cronovisor, si te parece, vamos a elegir esta fecha que es mítica y emblemática no solo en la vida de Genghis Khan, sino en la vida de la historia de la humanidad. El 18 de agosto de 1227.
Adelante, pasen. Jesús Callejo les está esperando junto al cronovisor.
Jesús, escuchamos de fondo los tambores tocando a muerte. Este es el funeral de Genghis Khan. Vamos a apartarnos para que no nos vean porque vamos a llamar mucho la atención porque no somos de la tribu y nuestras vidas corren peligro. Pero estamos en una ubicación que en el siglo XXI plantea uno de los grandes misterios de la figura de Genghis Khan, que es dónde está enterrado.
Claro, fíjate, con nuestro cronovisor vamos a hacer un doblete que es muy, pues eso, muy estratégico. Gracias a la tecnología, porque vamos a ver el sitio donde muere y el sitio donde le entierra, que son dos sitios distintos, ¿de acuerdo? Él muere en Jinchuan, en China. Él está en plena conquista de China. China era muy grande, es verdad que ya había rebasado por algunos lugares la muralla china y lo hemos escuchado en el cronovisor. Además, estrategias increíbles, ¿no? Utilizando hasta gatos y golondrinas. Pero en este momento, él muere. Primera controversia, ¿no? Estamos en un momento privilegiado para verlo porque gracias a nuestro cronovisor podemos deducir de qué está muriendo. Hasta este momento se ha especulado muchísimo. Unos dicen que fue por una caída del caballo, otro que por una herida en una de las batallas, una de las de las guerras emprendidas, y otros dicen que por tifus. Nosotros sabemos que se dieron todas las circunstancias. Por una parte, en este último asedio a una ciudad china, le hieren con una flecha en la pierna, lo sabemos porque Marco Polo, que ya sabes que luego está en la corte de su nieto, de Kublai Khan, lo cuenta en su diario. Es verdad que posiblemente se cayera del caballo como consecuencia de esa herida, porque si no es imposible, un mongol nunca se cae del caballo, eran los mejores jinetes de la historia.
Además decían que Genghis Khan era, además de ser mongol y un experto en el arte de los caballos, como cualquier mongol, él además lo era más. ¿No?
Más que nadie,
¿no? Que todos los que le conocían pues decían que era un extraordinario jinete.
Lo era, y es verdad, y daba ejemplo, ¿no?, en el campo de batalla.
Aunque bueno, con 65 años ya...
Bueno, no, pero seguía, lo ver, estaba bastante robusto. Y muere de tifus, porque posiblemente gracias a la herida, o como consecuencia de la herida, se le pudo haber infectado y bueno, y el tifus pudo haber entrado. Por lo tanto, esas tres versiones que se da, descartamos la cuarta diciendo que fue envenenado por una concubina, eso es una historia totalmente falsa, pero esas tres, como ves, tienen su lógica. Herido por una flecha, cae del caballo y, en fin, se deriva en un tifus y muere, 65 años. Jin Chuan, pero ojo, él había dado medidas estrictas de dónde quería ser enterrado y cómo. Por lo tanto, avanzamos un pelín nuestro cronovisor, ya no estamos en el 18 de agosto de 1227, sino en los 100 días que dura el traslado de su cadáver, embalsamado de la forma que podían embalsamarlo los mongoles en aquella época, y lo llevan al sitio secreto. Porque una de las condiciones, una vez que él hace testamento, sabes que reparte todo su territorio en los cuatro hijos varones que tiene, pero luego quiere ser enterrado en un sitio preciso. Y ahí nuestro cronovisor también nos va a dar unas pistas claves que para cualquier investigador o estudiante de historia le va a venir bien. Lo más seguro es que todo esto que estamos viendo a vista de águila sea la provincia de Kentil, es decir, se ha ido a Mongolia, muy cerca donde él nació, muy cerca del río Onon. Ese río le han desviado porque ya las noticias han corrido y ya están preparando su mausoleo. Lo desvían de una forma estratégica también, y luego sabrás por qué, ¿no? Estamos en el noroeste de Ulaanbaatar, por entonces la capital de Mongolia no era Ulaanbaatar. Sería Karakorum, que es donde él tenía su campo de operaciones, y estaríamos en unas montañas porque él quería ser enterrado en un tipo de montaña específico, casi con toda seguridad que sea por Khan Khaldun. ¿Por qué? Porque era una montaña considerada sagrada por los mongoles, para él especialmente, pero el sitio tenía que ser estratégicamente reservado para que no fuera profanado su cadáver. Él tenía mucho miedo a que su cadáver fuera profanado por los enemigos, que supieran dónde estaba la tumba y luego que hicieran con su cadáver a saber qué. Entonces dio medidas estrictas y por lo tanto estamos asistiendo al funeral más sangriento de toda la historia de la humanidad.
Fíjate que nosotros sabemos dónde se está desarrollando, pero no lo vamos a decir.
No, solo hemos dado unas pequeñas pistas.
Unas pequeñas pistas porque, claro, una de las normas inexcusables de este cronovisor, de toda la gente, ya lo sabía Javier Sierra, tú, Jesús Callejo, lo respetas también, es que no hay que contar absolutamente nada de lo que vemos en el pasado que pueda cambiar las vicisitudes que se vayan a desarrollar en el futuro. En cualquier caso, hoy se está siguiendo, se está buscando de una manera ineludible la tumba de Genghis Khan. Vamos a escuchar un fragmento de un documental de televisión en donde se comenta esta historia. No es uno de los grandes tesoros todavía por encontrar de los arqueólogos.
El estudio sobre el terreno reveló el cruento objetivo del conjunto de formas que la rodeaba. Hay restos de caballos enterrados en estos hoyos. Y lo más probable es que los matasen como sacrificio. Si es cierto que colocaron los huesos de caballo en los hoyos alrededor del montículo, solo podían servir a un propósito. El arqueólogo Mark Horton ha visto este patrón muchas veces. Sabemos que este enorme montículo central es una tumba. El satélite fotografió una antigua tumba y el tamaño del enclave sagrado sugiere que allí se enterró a alguien muy poderoso.
Cuanto más grande era el montículo, más importante era la persona.
Quien sea que esté enterrado ahí, fue objeto de un ritual sin precedentes con un coste enorme. La ubicación del enorme montículo en el centro del corazón de Mongolia sugiere la asombrosa posibilidad de que las imágenes del satélite hayan revelado la tumba oculta de Genghis Khan.
Fíjate, Jesús, que lo escuchábamos ahora en este documental de National Geographic, el hecho de que todavía es quizá uno de esos grandes objetivos, ¿no? Como la tumba de Alejandro Magno, siempre son las tumbas, ¿no?
Sí.
Y se hablaba de esos restos de caballos, y tú nos vas a comentar detalles de lo cruento, ¿no? Que fue ese funeral.
De lo cruento, porque si él quería que fuera un secreto, evidentemente no podía dejar testigos. Y él da órdenes muy estrictas que mueran todos aquellos que sepan dónde va a ser enterrado. Claro, aquí hay como dos sectores. Por una parte, los 800 guerreros encargados de llevar a cabo sus órdenes de manera estricta, 800 guerreros, que luego se suicidan o son matados por otras personas que no saben dónde está su tumba. Estamos hablando de una tumba que alberga muchísimos tesoros, por lo tanto es muy codiciada por mucha gente. Él manda matar a sus 6 gatos. Él tenía 6 gatitos. Lo de menos es lo de los 6 gatitos, porque él pensaba que el maullido, el ronroneo, le iba a ayudar en el tránsito hacia el más allá. Es curioso, dentro de esa cosmovisión religiosa que tenían los mongoles. Pero no solo se quedan los 6 gatos. Se sabe que hay 40 doncellas sacrificadas junto a 40 caballos. Esto que estábamos escuchando es cierto. Pero ahí no queda la cosa. Sino que durante esos 100 días, desde que él muere en la yurta, en esta localidad china, hasta que llega a sus tierras mongolas, toda aquella persona que ve el séquito tiene que morir. Le asesina, porque no puede haber testigos.
Uh-huh.
Y se calcula que hay unas 2.000 personas que mueren como consecuencia de este traslado. Luego, estas 800 guerreros o sirvientes son los que se encargan de dar los últimos toques, y luego, cuando llegan a su sitio de destino, son también a su vez ejecutados aquellos que no se suicidaron. Entonces, si empiezas a mirar, dices, madre mía, qué masacre han hecho. Y lo último es, una vez que ya está ubicado el lugar de enterramiento, donde se sabe que el desvío del río Onon tiene algo que ver, 1.000 jinetes tienen que galopar por encima de esa tumba para que no quede ni rastro de huella humana, para que no sea identificable por nadie, ni en el futuro. Y efectivamente, a día de hoy no hay ninguna seña de identidad, salvo especulaciones como esta que hemos escuchado y las 3 o 4 tumbas que se han ubicado, una de ellas en los montes Altai.
Con lo fácil que es incinerarse y decirle a uno, tira las cenizas y no se lo digas a nadie.
Y eso, y no matas a nadie más, déjalo ya, si has matado ya muchos.
Imagínate que hicieron eso. Y pues, estamos aquí buscando
¿por
como
qué
tontos.
No? ¿Por qué no? Porque al final, si tú quieres que esto se oculte, tienes que dar una versión totalmente estrafalaria, y a lo mejor esto es una versión estrafalaria. Fíjate, el hecho es que en la época de Kublai Khan, cuando Marco Polo escribe su famoso diario de viaje, él hace mención a la tumba de Genghis Khan.
Así que ya se conocía.
No, lo que hace mención es que no se conocía dónde
no
estaba
la tumba.
Que no se
conocía, vale.
Claro, sí, se hace mención evidentemente que fue enterrado, ajá, que fue con toda esta especie de sacrificios rituales donde murió muchísima gente, ajá, pero lo que ya en esa época, y estamos hablando de 50 años más tarde, no se sabía, nadie sabía o nadie la había revelado, y él, fíjate que tenía información privilegiada, que estaba en la corte de Kublai Khan. Lo hizo tan bien Genghis Khan, murió tanta gente que nadie fue capaz de revelar la existencia de esa tumba. Por lo tanto, puede permanecer indefinidamente, pero lo mismo pasa con la de Atila, como tú has dicho, la de Alejandro Magno, o sin ir más lejos, la de Almanzor, por no hablar ya de Cervantes o Lope de Vega, que esas son ya tumbas menores. Las grandes tumbas, si alguien quiere hacerse rico en el difícil oficio de arqueólogo, están todavía por descubrir.
Fíjate que hemos estado hablando en varias ocasiones bueno, luego ahondaremos un poquito más en ello, ¿no? En esa conquista de China, que fue casi una maldición para él, ¿no? Porque nunca llegó a conquistar China. Pero en cualquier caso, la vida de Temujin, el mejor acero, ¿no? Que era la traducción del nombre de nuestro protagonista, de Genghis Khan, pues ha cautivado a generaciones de personajes, de individuos y de mujeres y hombres que han intentado conocer un poquito más nuestro pasado. Hace unas temporadas tuvimos en nuestro programa a Eduardo Gil, que escribió una novela, Cuando el mundo era mío, en donde se desglosaba precisamente la biografía de Genghis Khan. Y esto es lo que nos contaba, un poco sobre la fascinación de esa historia secreta que rodea un poco a la figura de Genghis Khan.
Y en principio ellos, bueno, lo que más le costó a Genghis Khan precisamente fue dominar a su propia tribu, porque él empezó absolutamente de la nada, y poner de acuerdo a las tribus enemigas. Este trabajo le llevó décadas, o sea, años de guerra. Y cuando unió a los mongoles, dominó el mundo en una explosión. En la época en que en Europa se levantaban las catedrales góticas, pues fue un visto y no visto, un fogonazo que recorrió la humanidad, conquistó todo el mundo de punta a punta, incluyendo el Imperio Chino, y por eso llegó desde el Pacífico hasta el Adriático. Y hay que pensar que aunque, no sé, la idea de, para dar la idea de lo famoso que es Genghis Khan, hasta John Wayne hizo de Genghis Khan, ¿no? Pero hay que pensar que lo que de verdad no se ha sabido de su historia contada desde el interior ha sido hasta que en el siglo XX se descubrió que un hijo de Genghis Khan precisamente escribió, puso por escrito la historia secreta de los mongoles.
La historia secreta de los mongoles, cómo de una ubicación de un espacio relativamente pequeño se puede conseguir un imperio tan enorme. Imagino pues que en todas esas tribus habría pues solapamiento de culturas, de creencias, de pensamientos, de formas, en definitiva lo que dio esa heterogeneidad, ¿no?, un poco al gran imperio de Genghis Khan.
Sí, lo consiguió. Él tuvo, claro, grandes aciertos porque era un gran estratega. Él no entraba a cuchillo en cualquier población. Es verdad que mataba a todos aquellos que le pudieran hacer sombra y sobre todo a todos los líderes, ¿no?, a los gobernadores, pero no mataba a todo el mundo porque luego los convertía en esclavos y los convertía pues en soldadesca. Pero una de las cosas que hizo muy interesante, que eso está a la altura, ¿no?, de un gran genio, es que él respetó las creencias religiosas de cada tribu y cada ciudad que conquistaba, porque eso creaba una cohesión. Y eso era muy importante dentro, ya te digo, de su idea de conquista. Él iba dejando muchos cadáveres, pero también iba dejando mucha gente adepta, porque es verdad que cuando él entraba a uno de esos territorios, no quiere decir que fuera un territorio pacífico. Ya de por sí ya había guerras intestinas, había guerras civiles, y lo que hacía era, de alguna forma, pacificar, es decir, meterles dentro de un gran imperio con sus ventajas. Y ese gran imperio eran las comunicaciones, eran las comidas, era la cultura y el desarrollo, porque es verdad que fue desarrollando todas esas tierras prácticamente estériles, ¿no?, porque estamos hablando de zonas muy desérticas, y las fue creando como campos de cultivo, las fue repoblando con su gente, pero siempre respetando esa creencia. No hizo tabula rasa, no hizo, dice, bueno, ahora todo el mundo tiene que ser budista, para nada. Si alguien tenía otro tipo de religión, lo respetaba. Y eso fue, yo creo, que uno de los grandes aciertos que tuvo este hombre. Fíjate, respecto a eso que estaba diciendo de la historia secreta de los mongoles, es muy interesante porque se convierte en el libro de referencia. Casi seguro que lo escribiera Ogodei. Ogodei fue su tercer hijo varón, que es el que se convierte en Genghis Khan, bueno, en Gran Khan, en el año 1229. Posiblemente la escribiera o alguien, algún escriba. Él es el que conquista el norte de China para intentar expandir el territorio, y también era un gran borrachín. Entonces eso hizo que también hubiera disputas entre los propios hermanos para saber quién era el que continuaba. Pero se convierte en un libro de referencia similar un poco al Cantar del Mio Cid en España o similar a la canción de Roland en Francia. Es decir, en la historia secreta de los mongoles, donde datos muy precisos, incluso algunos peyorativos de Genghis Khan, nos indica que posiblemente sea muy veraz.
Has hablado de ese respeto en las creencias religiosas. Fíjate que es lo mismo que hizo Alejandro Magno cuando fue conquistando, quizá en la... El aspecto principal del éxito que tuvo en ampliar las fronteras es que allá donde iba respetaba las creencias religiosas de los pueblos que iba conquistando. Si te parece, vamos a escuchar un documental, un fragmento de un documental de Canal Historia, a ver si lo digo bien, porque es profesora de la Universidad Nacional de Mongolia, ya sabes que el mongol no es mi fuerte. Ella se llama Sondomagria Oktondargal, no sé si lo habré dicho bien, y esto es lo que contaba sobre esos datos que hay para cerciorar precisamente el respeto que sentía Genghis Khan por las creencias de los pueblos conquistados.
Los mongoles eran muy tolerantes con las diversas religiones. Su propio carácter pagano era muy ecléctico, ya que no les importaba combinar sus creencias con otras. De hecho, en la capital del Imperio Mongol, Karakorum, se alzaban capillas, iglesias, mezquitas y templos budistas unos junto a otros. Esta tolerancia se convirtió en una de las cartas diplomáticas que Genghis Khan podía jugar. En las regiones circundantes era de todos conocido, ya que así lo procuraba, que el Khan respetaba toda suerte de religiones.
Genghis Khan podía dominar a los pueblos con la espada, pero no era capaz de conquistar sus mentes, de modo que decidió servirse de la religión. En Karakorum decidió la libertad de culto a los representantes de las diversas confesiones. Pensaba que así los pobladores de las tierras conquistadas se mostrarían menos hostiles con los mongoles, de modo que su dominio militar se prolongaría mediante la religión de los dominados durante muchos años.
Imaginamos que ese corpus de creencias que aunaba muchos de los pensamientos de las tribus que iba dominando y de los pueblos que iba dominando Gengis Khan, Jesús, digo, como digo, que también aportarían datos para reforzar su presencia en el trono, porque todo este tipo de protagonistas de la historia, todo este tipo de personajes, de alguna forma siempre ellos se sienten como señalados por el dedo de la divinidad, sí, para ser protagonistas de la historia que les toca vivir, ¿no?
Sí, él se consideraba, teniendo en cuenta que tuvo todas las opciones de haber muerto muy joven, ¿no? Porque muy pronto le raptan, le convierten en esclavo, con su archienemigo, ¿no? Tartugay, con el que al final tiene una batalla y la gana todos los enfrentamientos bélicos que él tiene. Entonces tenía todas las opciones de haber muerto, porque era una persona incómoda, ¿eh? Era un descendiente de reyes, de canes, y por lo tanto pues había que eliminarle. Lo para que él tuvo la habilidad de eliminar a sus enemigos. Y él, una de las cosas buenas que le atribuyen sus biógrafos, y ahí está, ¿no?, los datos, es que dominaba muy bien la guerra psicológica y la guerra bacteriológica. Eso es muy importante también tenerlo en cuenta.
¿Bacteriológica?
Sí, bacteriológica, porque utilizando, por ejemplo, cuerpos en descomposición, cuerpos que, por ejemplo, tenían peste, lo que hacía es que
los catapultas, tiraba al río.
No, las catapultas las lanzaba directamente al otro lado de la muralla y creaba una epidemia en el interior, y cuando ya estaban todos hechos polvo es cuando entraban. O sea, eso él lo crea. Y él
también
sabe.
También se contaminarían ellos al entrar, ¿no?
Algunos sí, pero ya me imagino que buscaría aquellos que eran desechables, evidentemente. Pero eso lo utiliza y se sabe. Que funcionó porque...
Entrad vosotros, que ahora,
claro,
voy yo. Llevad el cubo, la fregona, la lejía y ahora voy yo. Dentro de un rato,
claro,
si eso,
porque sabían que el contacto con una determinada animal, ¿no?, que estaba contaminado, fuera de lo que fuera, ¿no?, fuera de tifus o fuera de peste, generaba una mortandad tremenda. Entonces utilizaba pues los asedios por matarles de hambre, que murieran de sed, pero también utilizaba esta guerra bacteriológica, por utilizar un término como más convencional. Y la guerra psicológica, porque él hacía siempre unas matanzas horrorosas, de tal manera que el pueblo que estaba al lado o la fortificación que estaba cerca se rendían automáticamente para que no les hicieran lo mismo que estaban haciendo en el sitio donde habían devastado aquello. Y eso psicológicamente funcionaba. Una de las características, eso es muy importante, Nacho, resaltarlo, es que ellos, aparte de que hacían, ya te digo, unas sangrías horribles, si alguien era de sangre real, no corría la sangre. Tenían métodos para que no hubiera sangre, porque ellos consideraban que la sangre es donde estaba la fuente de la vida. Entonces, tanto a dirigentes internos suyos mongoles, como tártaros, como chinos, siempre se les ejecutaba de tal manera que no saliera sangre. O se les partía el espinazo, o se les envolvía en una esterilla y pasaban los caballos por encima, o se les derretía, por ejemplo, como hizo con uno de sus archienemigos también, plata fundida en sus ojos, en sus oídos. O sea, ese tipo, o se les hervía en agua caliente. O sea, todo esto que es totalmente sádico era para evitar que hubiera sangre.
Con lo fácil que es ahogarle.
Claro, sí, pero no, él quería que hubiera un sufrimiento, él que hubiera un escarmiento, él quería que este efecto psicológico fuera totalmente trascendente, y lo consiguió.
Es uno de esos aspectos, ¿no?, que hemos comentado en varias ocasiones aquí ahora contigo, Jesús Callejo, en este cronovisor, hablando de esa crueldad, de esa barbaridad en muchos de los gestos de Gengis Khan en el siglo XIII, ¿no?, nuestro protagonista. Vamos a escuchar otra vez a Eduardo Gil Vera, autor de esta novela Cuando el mundo era mío, que nos habla precisamente de esos detalles.
Bárbaro en el sentido extranjero y extraño a nuestra forma de ser, en fin, sedentaria. Pero hay muchos valores que son comunes, de lealtad, de heroísmo, de libertad, que están encarnados de una manera absolutamente fascinante, y además que efectivamente tuvieron lugar en una situación excepcional en el mundo, ¿no? Y fue tan bárbaro como lo podemos imaginar, no fue muchísimo más, porque fue es absolutamente de otra dimensión, tanto física como moral. Era otro mundo, el que le perteneció a él, el que él tuvo, ¿no? Bueno, es asomarse a la ventana de ese mundo, ¿no?, que, en fin, que nos asombra.
Cada casi como decía este autor Eduardo Gilvera, no llegamos a entender, ¿no?, con las estructuras mentales que tenemos en el siglo XXI para acercarnos un poco a comprender cómo era el pensamiento de Gengis Khan, la barbarie que él extendió, pero que, insistimos, era la normalidad en aquella época, porque aquí en Europa tampoco nos las traíamos así tan de una manera menos liviana, ¿no?
Era la época. Es verdad que este siglo, a nivel cuantitativo, fue de los siglos más sangrientos, ¿no? Dicen que el más sangriento de todos hasta el siglo XX, por lo menos. Por ejemplo, Juan Antonio Cebrián, en uno de los estudios que hizo sobre Gengis Khan, así lo afirmaba. Ya sabes que le gustaba llevar un recuento de todo tipo de víctimas. Y es cierto que, por lo que estamos contando, claro, no solo las que él mata, estamos hablando de que esto es de Oriente, en Occidente, en Europa, estamos en la Edad Media y también nos gastábamos finas.
A veces es el comienzo de las cruzadas, es, claro, el comienzo, claro, de la división de Europa en muchos aspectos.
Totalmente, totalmente. Uh-huh. Entonces, te quiero decir que se mataba, pero se mataba porque la vida era lo que valía. Es decir,
no valía nada.
Nada, no, absolutamente, nada. Porque si no morías en una batalla, pues morías de piojos, de tifus o de asco, pero morías antes o después. Es cierto que ese concepto hay que tenerlo muy en cuenta, por eso también la espiritualidad estaba tan exacerbada, ¿no? Siempre se esperaba en el más allá, en fin, había que intentar ser noble y ético en esta vida para conseguir otra mejor. Entonces, ese aspecto sobrenatural, que también lo contamos cuando hablamos de Juana de Arco, pues estaba muy presente, y eso es muy importante también tenerlo en cuenta. Así que es verdad que a los mongoles les debemos muchas cosas. El steak tartar, por ejemplo, fue un invento suyo. ¿Sabes cómo se creó el steak tartar, que ahora lo comemos tan ricamente y nos pegan una clavada en un restaurante? Pues era la carne cruda macerada entre la silla de montar de sus caballos, de sus ponis,
verdad,
y el espinazo.
No me acordaba, es verdad.
Claro,
sí.
Entonces, durante las galopadas, con ese calorcillo quedaba esa carne, pasión, y ahí sí está. O el kumis, la leche fermentada de yegua, que como en esas estepas, cuando hacía un frío terrorífico, se quedaba helado y se convierte en helado. O sea, los primeros helados de leche fermentada también los crean ellos. En fin, hay una cantidad de cosas y anécdotas y curiosidades gastronómicas muy llamativas que han llegado hasta nuestros días. Entonces hay, por decirlo así, como una parte sangrienta, una parte histórica y una parte cultural, porque eso también es importante remarcarlo. Y Gengis Khan, pues, se convirtió, pues, en una auténtica referencia, ¿no? Hace poco se hizo un estudio de los 25 dirigentes más influyentes de la humanidad, y él estaba entre los 25, evidentemente también, pues, con Julio César o con Alejandro Magno y tantos otros. Pero Gengis Khan, en el tiempo que él vivió bastante, hasta los 65, pero lo que fue de actividad militar, que fueron unos 40 años, nadie consiguió tanto, ni siquiera Alejandro Magno, porque sabes que Alejandro Magno a los 32 murió. Uh-huh. Entonces, él, Gengis Khan, vivió a los 65, le dio más tiempo a hacer cosas, pero lo que te decía al principio, para que veas cómo son las paradojas y los guiños del destino, que al final el territorio de Mongolia es el mismo con el que empezó.
Jesús, fascinante la vida de Gengis Khan. Hemos viajado contigo al siglo XIII, este momento convulso de la historia de Europa, uno de los personajes más carismáticos, más populares, también más cruentos, pero que también seguramente debió de tener sus bondades, ¿no? Si no hubiera trascendido hasta nuestros días y se hubiera convertido casi en una suerte de Black Dracula, ¿no? El empalador, sí. o algo parecido. Te voy a convocar para la semana que viene, pero lo vamos a hacer muy especial. Vamos a hacer un cronovisor muy especial, que también quiero avisar a todos los que nos están escuchando. El próximo viernes, día 25, vamos a estar en Alcázar de San Juan, en Ciudad Real. ¿Eh? Y desde ahí vamos a hacer, desde el Museo del Hidalgo, vamos a hacer nuestro cronovisor y nuestro programa. Vamos a hacer las 2 horas de programa allí. Así que si entráis en la página web de serhistoria.es, serhistoria.com, ahí vais a encontrar toda la información. Jesús, nos vemos el próximo viernes en Alcázar de San Juan.
Nos vemos allí. Van a conocer nuestro cronovisor. No sé si hay que revelarlo.
No, de momento no lo revelemos. La gente que vaya tendrá la fortuna de conocerlo.
Pues allí estaremos, Nacho Ares. Un placer, como siempre.
Todos los episodios y contenidos adicionales en podiumpodcast.com y en nuestra aplicación disponible para dispositivos iOS y Android.